En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.
Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí, que es una asociación ciudadana que la formamos personas preocupadas por nuestro entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo y estamos en el Barrio del Cristo, al final del Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los depósitos viejos. Acercaos porque siempre tendréis las puertas abiertas.
Comenzamos en la radio Porque Sí con la sección Nuestra Opinión. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que os guste este programa que hemos preparado desde el colectivo Porque Sí. El Loro dice: una vez más es necesario e imprescindible hablar de educación, recordando las movilizaciones que se han desarrollado en todo el país, convocadas por todas las partes de la comunidad educativa, profesores, padres y alumnos, rechazar la LOMCE, la ley del ministro Wert, y llamar la atención y denunciar la situación de injusticia, de discriminación y de retroceso en los derechos de las personas que supone esta ley. Hay muchas razones para el rechazo, pero nosotros hoy no vamos a insistir en ellas porque se conocen de sobra y para no ser pesados. Este Loro quiere hacer una reflexión más positiva sobre la labor de la educación para que las personas sean felices. Sabemos que también hay muchas cosas que podemos hacer para educar a los niños, pero también para educar a las personas adultas y aprender a ser felices. No es suficiente con tener los conocimientos, las herramientas de la lengua, las matemáticas, la física y todas las materias a las que podamos llegar. Enseñar y aprender a ser felices no es una tarea fácil, pero una educación basada en valores puede ayudar a conseguirlo. Priorizar las necesidades de nuestra vida. Los medios de comunicación nos inculcan las necesidades de poseer objetos. Creemos que seremos más felices si tenemos un coche de gran modelo última generación, una casa con piscina y el último modelo del móvil. Los niños no son ajenos a este mensaje y así hay muchos niños que están más pendientes del número de regalos que reciben que del contenido mismo de los regalos. Una educación basada en valores no solo te enseña a apreciar las cosas que no tienen precio, el paisaje, la naturaleza, el mar, la amistad, la solidaridad, compartir, sino que también te muestran los materiales y el esfuerzo que hay detrás. La educación en valores y en el respeto nos enseña que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y es que nunca nadie lo puede tener todo, por lo que el deseo ilimitado de poseer solo te trae insatisfacción e infelicidad. Dar las gracias. Los niños y las personas que desarrollan una actitud de gratitud son más felices porque interpretan las acciones habituales de la vida como regalos y por tanto tienen más capacidad para ilusionarse y divertirse. Además, ayuda a convertirse en personas más generosas, ya que aprendes a dar y también aprendes a recibir. Esforzarse y participar. La educación en valores nos habla de acción, del esfuerzo. Si queremos mejorar el mundo, debemos actuar, participar de manera intensa en las denuncias, en las manifestaciones de las cosas que no nos gustan, pero también organizarnos, participar y trabajar en cosas comunes. Tener una interpretación positiva de la vida nos hace más seguros. En definitiva, estamos seguros que juntos podemos ser más felices.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Oh, please release me, let me go. Cause I don't love you would be a sin. Release me and let me love again.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación te presentamos nuestra sección Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Os ofrecemos un poema de Gabriel Celaya. Se titula Educar. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación, Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
En este caso, Iris nos va a hacer una recomendación de un libro. ¿Qué libro es concretamente, Iris?
Es el libro sobre Jerónimo, del autor Manuel Sacristán Luzón. Está editado por El Viejo Topo y cuesta 17,10 €, pero vale mucho más. Este libro que recomendamos, de Sacristán, sobre el indio Jerónimo, está basado en el estudio ideológico de la biografía del jefe Apache, escrita por Barrett y contada por el mismo Jerónimo. La pasión de Manuel Sacristán por las culturas amerindias le llevó a estudiar las lenguas natal de su tribu. El estudio de los chiricahuas y de su historia y la vida de Jerónimo nos describe claramente el interés de la tribu de Jerónimo. Del libro extraemos una historia que Jerónimo contaba sobre los apaches y los pueblos. Dice así: entre los pocos seres humanos que aún vivían, había una mujer bendecida con muchos hijos, pero las fieras siempre habían destruido siempre a estos. Si por algún medio conseguía a los demás, el dragón, que era muy sagaz y muy malo, llegaba a él y se comía a los niños. Después de muchos años, le nació un hijo de la tormenta, y ella cavó para él una caverna profunda. Cerró la entrada a esa cueva y allí encendió un fuego de campamento. Esto ocultaba el escondite del niño y le mantenía caliente. Cada día apartaba el fuego y bajaba a la cueva, donde estaba la cama del niño, para cuidarlo. Luego se volvía y encendía de nuevo el fuego para el campamento. A menudo llegaba el dragón y le hacía preguntas, pero ella contestaba: «No tengo más niños, tú te los has comido todos». Cuando el niño creció, no estaba siempre en la cueva, porque a veces tenía ganas de correr y jugar. Una vez, el dragón vio sus huellas. Esto puso perplejo y rabioso al viejo dragón, porque no conseguía descubrir el escondite del muchacho. Pero dijo que acabaría con la madre, si ella no le decía el escondite del niño. La pobre madre estaba muy acongojada. No podía entregar a su hijo, pero conocía la fuerza y la astucia del dragón, por lo que vivía en temor constante. Es un libro culto, profundamente analítico y muy ameno de leer. Os le recomendamos.
Pues gracias, Iris, muy recomendable este libro.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música. Can I play with madness? To hold my head up.
Ahora, en el programa En la radio porque sí, pasamos a la sección de debate políticamente incorrecto, Hablemos porque sí.
Un tema importante que nos gusta abordar en cada uno de los programas que vamos desarrollando, pues hasta ahora hemos ido abordando pues eso, problemática de pensiones, educación, servicios sociales. Hoy traemos un tema muy, muy duro, muy dramático, que se lleva produciendo estos últimos 3-4 años con más crudeza en nuestro país y que no es otro que el de los desahucios. Para ello hemos traído aquí a miembros de la plataforma antidesahucios de aquí de Palencia, que nos van a hacer ellos pues, una pequeña presentación de su trabajo, su tarea, lo que están haciendo, y luego pues continuaremos preguntando, reflexionando con ellos pues toda esta problemática. Hoy han venido aquí para hablar de este tema de los desahucios tan grave. Ha venido Teo Villaoz, Lidia Ortiz y Marco Antonio Mongín, a los cuales pues os damos por supuesto las gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes
y bienvenidos.
Y bienvenidos, por supuesto. Gracias. Y nada, los micrófonos están a vuestra disposición para lo que queráis decir, comentar y difundir como mensaje. Entonces, solemos hacer una pequeña parte, como decía antes, de donde presentáis
lo que es la plataforma,
la problemática y demás, y luego ya pues abordamos. Bueno, Teo, por ejemplo, a ver.
En principio, lo que es la plataforma antidesahucios de Palencia está formada por voluntarios y por afectados. Por desgracia, cada vez somos más. Es decir, lo que se hace allí, por cierto, es en Gaspar Arroyo número 7, es donde la asociación de vecinos. Posiblemente la cambiemos al Consejo de la Juventud, pero estamos pendientes un poco de la fecha. Lo que hacemos allí, pues es un poco, pues escuchar a la gente, darles ánimo, decir, contarles nuestros casos, que son dramáticos. Es decir, hemos visto gente llorar, es decir, hemos visto gente mayor llorar, pero dramas sociales importantes. ¿Qué hacemos? Pues darnos apoyo entre nosotros. ¿Qué somos? No somos ni ninguna gestoría ni ninguna asesoría, es decir, entre todos creamos la plataforma, ¿vale? Hay gente, toda la gente solemos estar involucradas, cada uno en lo que sabemos y en lo que podemos, con el tiempo que cada uno tenemos. Es decir, hay algunos que, gracias a Dios, trabajamos y hay gente, pero hay mucha gente que no trabaja. Entonces, entre todos aportamos lo que podemos.
¿Cuánta gente estáis en la plataforma?
Aproximadamente unas 49 personas.
¿Y cuánto tiempo lleváis funcionando?
Pues desde febrero, 7 meses más o menos, aproximadamente.
Tenemos la sensación de que estas cosas solo pasan en las grandes ciudades y es lo que se ve por la televisión.
No.
Nos gustaría conocer vuestra experiencia, porque parece que Palencia está al margen de estos problemas serios.
Al contrario, es decir, en Palencia, posiblemente en Madrid haya muchos más afectados que en Palencia, porque es mucho más grande, hay muchos más habitantes, evidentemente. Uno de los problemas que nos hemos encontrado en Palencia, y yo por experiencia lo sé, el qué dirán. Contra más pequeña la población, más temor se tiene a ir, más temor se tiene a que te vean, a que te conozcan, a que, como que eres un delincuente. No eres ningún delincuente.
Es que una de las cosas que los afectados y futuros afectados, por desgracia, lo que se tiene que quitar es la vergüenza. Porque te crees que esto te está pasando porque tú te lo has buscado y porque tú te lo mereces, que es lo que el banco te hace creer. Tú lo has pedido, tú lo has firmado y te tienes que quitar la vergüenza, porque somos muchos y sí se puede, como decimos.
Sois afectados y voluntarios, supongo, trabajando dentro de la plataforma.
Yo soy afectada y ahora soy voluntaria y encontrándome el apoyo, porque te encuentras perdida, no sabes qué hacer, no puedes pagar, el banco te llama, ¿por dónde tiro? Y al encontrarte en la plataforma de que no eres tú sola, de que son más casos, de que te han engañado, te han estafado, que no se nos olvide que nos han estafado.
En el caso de Lidia, Es curioso porque ella viene de Madrid, el problema que tiene en Madrid, vino a la plataforma de Palencia y bueno, pues ella puede contar la experiencia que tuvo con la reacción que tuvo su banco cuando se llamó desde la plataforma, o sea, nos pusimos en contacto con la plataforma más cercana donde vivía ella, que era Navalcarnero. Ella puede contar la experiencia, cómo la trataron, el apoyo que tenemos entre todas las plataformas, qué es lo que tenemos que hacer, es decir, cada vez estar más unidos. Y ahora que cuente un poco la experiencia ella.
Mi caso es, bueno, yo tuve que venirme a vivir aquí, pues allí perdí todo, trabajo, perdimos todo y bueno, mi marido encontró trabajo aquí, nos vinimos, trasladamos toda la familia aquí y seguíamos pagando. Bueno, el caso es que ya no podíamos seguir pagando y yo vivía aquí, pero yo el problema le tenía en Madrid. Me metí en internet, me presenté en la plataforma. Ese día, contando mi caso, sientes una vergüenza, que no, porque sientes vergüenza, porque dices, ¿qué hago? Me pasa esto y claro, yo no soy de aquí, tengo el banco en Madrid. Bueno, pues la plataforma de Palencia, se pusieron en contacto con un chico de la plataforma de Madrid. Yo me reunía un día con mi banco, le llamé por teléfono, no, o sea, no nos conocíamos, le llamé por teléfono y me dijo, no te preocupes, solos no vais a ir. Y media hora antes, yo aquí el abogado te asesora, te dice, bueno, pues mira, propone esto al banco, lleva todos los papeles, tu situación, pero no vayas sola. Y nada, y el chico nos acogió como que nos conocía de toda la vida, nos dijo, no os pongáis nerviosos, si os ponéis nerviosos hablo yo, primero qué es lo que quiere, porque el afectado tiene que saber qué es lo que quiere, o carencia, o negociar una carencia, una dación en pago, qué es lo que quiere, y luego alguien que te acompañe, porque tú llegas allí, el banco te habla de que te va a bajar el interés, de que te lo alarga, de que o te lo quita o no te escucha, o sea, no sabes.
Sí, sobre todo porque además ya estás en una situación de nerviosismo tal y con un lenguaje difícil y complicado a nivel de términos bancarios que
no te enteras.
La
primera propuesta que nos hicieron fue que nos concedían
un
préstamo personal directamente.
Sí, para que tuviera más intereses. Sí. No, o sea, agrandamos un problema con un pozo. Agrandamos un problema
sin tener nóminas ni nada, que nos daban otro.
Ah,
otro
vale. Préstamo. O sea, las empresas no les dan dinero para funcionar, pero a los particulares les dan dinero incluso sin nóminas.
Efectivamente.
Perfecto. Claro.
Pues en este caso, el chico fue el que paró, o sea, el que paró y dijo, a ver, un momento, no, o sea, queremos esto. Y cuando ya nos dijeron la situación, porque claro, tú sabes que tu situación es penosa, pero cuando ya vas al banco te dicen lo realmente penosa que es y lo realmente la deuda que tienes, que tú te piensas que es una y luego de repente con intereses de demora, es el doble,
sí, sí.
Y entonces es más penoso.
Les debes dos veces el valor de
total,
tu casa.
Bueno, todo. Y entonces, bueno, el caso de la plataforma fue que encontrarte una persona que te ayuda, que te apoya, que habla con el banco, que lucha por ti en esa negociación, que tú estás
sin conocerte de nada.
Y como tú estás nervioso, porque es tu vivienda, ojo, estás hablando de tu casa.
De la cual has estado pagando un montón de años.
Claro, y tú no tienes, o sea, estás nervioso, y ¿cómo lucha por ti? Pues nosotros la verdad es que nos sentimos tan arropados, estamos todavía, ¿eh? O sea, no hemos aclarado, o sea, estamos luchando todavía con nuestro banco, pero... Si nos pidió el chico, dice, por favor, esta lucha tiene que seguir. Estáis en Palencia, habrá afectados en Palencia y bueno, nosotros estamos acompañando a negociaciones, estamos aprendiendo, estamos apoyando y bueno, y eso. Y animando a la gente.
Eso es un poco lo que es la plataforma. Es decir, ahora, lo que se está haciendo dentro de la plataforma, que es lo que dice Lidia, son unos grupos de coordinación, ¿vale? Es decir, hay gente que nos dedicamos a los medios, hay otra gente que se dedica acompañamiento, hay otra gente que se dedica a tesorería o publicidad, es decir, estamos generando los grupos. Somos una plataforma joven, que hemos cometido nuestros errores, muchos, que le seguiremos cometiendo. Lo que sí que está claro es que 49 personas, 50 personas, de las cuales 10 voluntarias, quiere decir que hay bastantes afectados. Ahora lo que se pretende es ir barrio por barrio con los CEAS, para seguir informando. Estamos convencidos de que cuando la gente nos vea a nosotros como afectados, que no nos tenemos que avergonzar de nada, que no somos criminales, que los que sean un criminal son ellos, estamos convencidos de que esto se duplicará por dos o por tres. Una cosa que quede clara, es decir, que vaya a la plataforma, que vaya con la intención de quedarse. Que vaya con la intención de estar, de ir, de apoyar. porque no somos ninguna gestoría. Entonces, no vamos a poner ninguna cruz, no vamos a obligar a nadie. Es decir, pero lo que sí que queremos es que cuando tengamos que hacer una manifestación, que nos vean, que nos escuchen, que es lo único que pretendemos, que nos escuchen, que nos hagan caso. Mañana tenemos una reunión con el delegado de la Junta de Castilla y León. Esperemos que nos escuchen, y no solamente sea la foto. Esperemos.
No, sí, escuchar, seguramente os escuchará. Otra cosa es que, bueno, pues hará lo que...
Pues seguiremos, seguiremos dando guerra. Guerra legal, guerra pacífica. No, que no piense que vamos a ir con metralleta, que cada vez que hacemos una manifestación...
No, que ha quedado bien claro.
Hay más nacionales que casi...
Que ha quedado bien claro que
el caso suma.
Que no sé. Sí. Claro. Bien. Por ejemplo, una pregunta que me surge a mí es, aquí en Palencia concretamente, hay unas, supongo que habrá algunas entidades bancarias más...
más implicadas
que más implicadas, más que no otras. Digo implicadas, más afectadas esa burbuja inmobiliaria que otras, no sé.
Para que te hagas
la recepción que tenéis por parte de esas entidades, ¿nos podéis explicar un poco?
Mira, para que te hagas una idea,
a vuestras propuestas.
12 de Caja España, 3 de Caja Mar, 1 de Banesto, 3 de BBVA, 3 de Caixa, 4 de Bankia, 2 de Popular, 2 de Santander, 1 de Banco Primo, que debe pertenecer
Banco
a...
Banco Primo.
Y el Evo. De todos los que te he dicho, como ves, la mayor cantidad son 12 de Caja España, ¿vale? Es decir, la problemática es con todas las entidades lo mismo, ¿eh? Con todas las entidades la misma. Sí, la única entidad que ahora mismo está colaborando, mejor dicho, que quiere colaborar y que quiere dar soluciones, es Caixa. La única. Nosotros estuvimos en una reunión de todas las plataformas de Castilla y León en Burgos y te proponen cosas. No son suficientes, porque creemos que son cortas, pero te proponen cosas. Lo penoso de Palencia en concreto, o de Castilla y León, Palencia y Castilla y León, Caja España, Caja Duero, Banco Seis, es la más implicada, no está dando ninguna. Me parece lamentable, es decir, con la cantidad de dinero que se les ha aportado por parte del Estado.
Sí, sí, sí.
De entrada a las cajas, sabemos todos, y que no lo sepa, está participada por la política.
Sí, derecha, los consejeros son de los partidos políticos, de los municipios, de las
correcto,
diputaciones.
Derecha, izquierda, por toda la entidad, por toda la tema político. ¿Vale?
Es
decir, con lo cual se entiende que es social. Lo de social, pues parece ser que es para algún bolsillo. De hecho, hay un artículo que ha salido en el diario palentino, perdón, en el norte, me parece que ha sido el lunes, si no me confundo. La justicia investiga a presidentes de 5 de las 6 instituciones de la región. Caja España, Caja Duero, Caja Burgos, Ávila, Segovia. O sea, nos parece lamentable que no nos quieran escuchar. Es decir, porque hay mucha gente que queremos pagar. Es decir, hay mucha gente que queremos pagar y hay gente que igual no puede pagar y habrá que buscar otra solución. Es decir,
cuando
que
buena
escuchen.
Parte del origen del problema son
no, es
esas
de ellos.
Propias entidades.
Es de ellos. O sea, de la política, de los políticos. Es decir. Y de hecho, no estoy diciendo ni de derecha ni de izquierda, no estoy nombrando ningún partido político, estoy hablando de la política en general. Es decir, creo que tenemos un problema político en este país impresionante. Es decir, desde el 77, creo que estábamos mejor en el 77 que en el 2013. Y me parece lamentable.
Hacemos una pequeña pausita para poner una canción de vuestra plataforma, que se titula Stop Desahucios, compuesta por algún miembro de vuestra plataforma.
Por ahí, si no te quitan la casa, quitan la pensión, te cortan la luz, el agua y la calefacción, y si tienes frío, pues velas y una manta, la ropa, la tele y la nevera, abajo en el portal. De esta justicia le quita. culpa de esta justicia. Le quita al que no tiene nada, mientras que el pae que todo lo tiene, más facilidad le da.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
El alguacilillo se hace saber. ¡Hala! Ya está. Café para todos. El gobierno municipal anuncia la congelación de impuestos municipales. Ya somos todos iguales. Da lo mismo los ingresos familiares de un parado, de un pensionista de 600 euros, que un explotado por su jefe a 800 o 1000 euros. Que quien ingresa 40, 70 o 100.000 euritos. Todos igual para pagar. ¡Qué fenómeno este municipal gobierno! Todos iguales. Lo mismo para el que tiene mucho como para el que no tiene nada. Como nos descuidemos, este PP nos lleva al socialismo real y a la Tercera República. ¡Amén!
Última hora. Ante la denuncia de unos ciudadanos, los antidisturbios van a proceder a desalojar a los ocupas del archivo de la policía en la antigua cárcel. La razón dada por la sentencia es que, estando en ese edificio dedicado por completo a la cultura, no puede ser ocupada por los papelines del archivo policial y sus zarandajas, considerándose, por tanto, una ocupación de la propiedad ajena, siendo los ajenos toda la ciudad.
Que los entornos del Cerro del Otero, el de San Juanillo, más las 20 salidas y la Miranda, siguen siendo pasto de las motos incontroladas que han hecho de sus ruedas propiedad privada. Para el concejal de Medio Ambiente, porque tu inexistente protección de ese espacio de especial protección lo está dejando en medio ambiente natural.
Madre mía, madre mía. Que empieza la campaña de vacunación. Menuda afluencia de personas o mismamente gentío. Confundieron la gripe de la vacuna con la de los recortes. Y se ha montado un Cristo que no veas. A mí, contra el paro. Pues a mí, una beca. Pues a mí, contra las cláusulas suelo. Y a mí, contra Montoro. Madre mía, que se ha liado una del copón. Y sanidad a lo suyo. A mí no me cuentes penas ni me hables de sufrimiento.
Pichurra, vamos, que acaban de dar salida a la carrera de coches de la calle Inés Moro, camino Santa Eufemia y calle de Canal. Menuda carrera, oye. Dicen que el Kama Sutra se inspiró en el tráfico de estas calles, por lo de la gozada, salir indemne... Y no digamos cruzar la calle Santo Toribio, eso ya es como el capítulo 6, de las distintas maneras de yacer y de los distintos tipos de unión. ¡Socorro!
Discurso del rey. Nos han filtrado el discurso del rey para Nochebuena y lo adelantamos en primicia en esta emisora de Radio Colores. Parece ser que el rey dirá: españoles, os quiero comunicar que muevo la cadera, muevo el pie, muevo la tibia y el pedone.
Y ahora...
Como dijo la Bordeta, aquí estamos nosotros para hacerte la puñeta.
Nosotros ponemos la voz a la viñeta gráfica y tú la imaginación. Imaginaros una escena en una calle cualquiera, incluso de nuestra ciudad. Se encuentran Mariano Rajoy y Bárcenas y le dice Bárcenas:
Mariano, tenemos que hablar.
¿Sobre?
Sí.
Algo muy corriente, un paciente que va al médico. Imaginaos, el médico le dice a su paciente, observando los dos, la radiografía.
Su radiografía mostraba una costilla rota, ¿eh? Pero la hemos arreglado con Photoshop.
Llegan dos currantes al cielo y se encuentran con Dios en la puerta, que les dice:
bienvenidos al cielo. Aquí no hay trabajo, ni escuelas, ni hospitales, ni bomberos, ni...
¡Coño, España!
El gilipollas de la semana.
En esta nueva sección que inauguramos hoy para este nuevo programa, queremos hacer mención a la gilipollez que ha dicho el señor Arias Cañete, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a la sazón. La gilipollez que ha dicho concretamente se trata de: en España se vive mejor con menos dinero. Pues bien, esto lo dice un ministro que tiene acciones en la petrolera Dukar, en el Banco de Santander, en el BBVA, en Mafre, y además tiene dos chalés, dos pisos, un local y cinco coches, además de un sueldo de 150.000 euros al año. Este es el gilipollas de esta semana.
En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.